De micrófono y fuera como suena.
De micro.
Micro. No sé nada porque está.
Pero es tan chico esto que te entendemos perfectamente. Sin micrófono ni nada.
Pero es para los que están fuera, por lo visto. Ya puedo. Pues buenas tardes. Ante todo, un aviso por la Ley de Protección de Datos. Esta sesión va a ser grabada y transmitida en YouTube, canal Paso un Torre, y a la que se podrá acceder desde la web parroquial. Como he sabido, www.parroquiatorredones.com. Bueno, cumplido el trámite legal, tengo el gusto de decirlo aquí, de presentar a don Ignacio Amorós, que va a ser el conferenciante de este curso. Empezamos el curso de Aula de Actualidad con nuestro invitado, que es conocido porque estuvo con nosotros en el mes de agosto ayudando en la parroquia, de manera que yo creo que todos le conocemos. Es licenciado en ADE y también en Teología Sistemática por la Universidad de Navarra, pero ahora está haciendo los cursos de doctorado en esta universidad. Pero además es fundador de la Asociación Solidaria Universitaria, una ONG que tiene implantación en España, India, Burundi, Nicaragua, etc., en colaboración con las Misioneras de la Caridad, lo cual ya nos va situando en el objeto del tema. Es cofundador de Tom Black, que es una empresa, al parecer, según del sector textil y de la moda masculina. En fin, hoy de lo que va a hablar no es ni, en fin, ni temas económicos ni de temas teológicos, sino de su estudio, de su investigación que ha hecho en torno a la vida, a la espiritualidad, a la vocación, en fin, al fenómeno que produjo la Madre Teresa y que él es un experto, hasta el punto de que aquí hay unos libros que se ofrecen en venta, es en venta o en oración, o sea, en venta, que recogen sus.
Podéis decir, lo puedo ordenar.
Recogen su estudio, su trabajo sobre la Santa. De manera que sin más preámbulo yo le cedo la palabra a él, vamos a pasar los trastos de estos tan complicados.
Si queréis comenzamos rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta parroquia, que fue la primera, como muchos sabéis, que me enviaron de pastoral cuando entré en seminario con don Miguel Antonio, y desde entonces nos hicimos muy amigos. Hemos estado en muchos viajes. ¿Lo acerco? Está bien. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar muchos años con las Misioneras de la Caridad en muchos países. Con don Miguel Antonio está en Nicaragua, en tres casas de las misioneras. Hemos estado en Burundi, en Ruanda, trabajando con ellas. Y por lo tanto estar aquí en esta parroquia para mí es una gran alegría, porque además he compartido la fe con vosotros, de seminarista, de diácono y de sacerdote. Así que estoy muy contento de con la invitación. Y hoy el tema que nos toca hablar es una de las santas más importantes de la historia de la Iglesia. Yo iba a introducir esta charla, esta conferencia de Madre Teresa, recordando lo que sucedió el 26 de octubre de 1985 en una ciudad de Nueva York, en un lugar que es la sede central de las Naciones Unidas. Se habían unido los grandes gobernantes del mundo el día anterior. Estaban presentes el presidente de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, en plena Guerra Fría, al comienzo de la Guerra Fría. Y al día siguiente habían invitado, estaba el hall, ¿no?, lleno de personajes, de presidentes, de gente influyente del mundo. Y el secretario general de las Naciones Unidas entonces, que era Pérez de Cuellar, peruano, dijo lo siguiente. Dijo: ayer tuvimos con nosotros a los hombres más poderosos del mundo. Dice: hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la mujer más poderosa del mundo. y entonces se pone a llorar y aparece una mujer de unos 50 con chancletas, vestida de un sari, con un rosario en la mano. Entonces era Madre Teresa de Calcuta. Y la que presentaba una institución secular, laica, que no es religiosa, ni mucho menos católica, reconocía en Madre Teresa que era la mujer más poderosa del mundo, ya que no tenía dinero personal, no tenía ejércitos, no tenía ningún poder temporal de ningún tipo. La reconocía en la institución humana como la mujer más poderosa del mundo. Porque ella venía y les habló de la paz en el mundo, les puso a rezar a todos, la oración de San Francisco de Asís, y ves a todo el hall de las Naciones Unidas rezando por la paz, y luego se puso a enseñarles que el camino de la paz es el servicio por amor. Y les invitó a comenzar la revolución del amor. Ella decía, es lo que llamamos la revolución del amor en el mundo. Y por eso esta mujer, como la definía San Juan Pablo II, una pequeña mujer enamorada de Dios. Y varios autores la han considerado una de las mujeres más influyentes del siglo XX, si no la personalidad más influyente. Y tenía mucha amistad con San Juan Pablo II, que quiso que fuera un altavoz en el mundo para que defendiera la vida, en primer lugar, que ella decía que era el mayor destructor de la paz en el mundo, que es el aborto, y sobre todo que recordara la dignidad de todas las personas, especialmente los más pobres de entre los pobres. Esta mujer, que la conocéis todos, os suena, ¿no? Me imagino, Santa Teresa de Calcuta, muchas veces es conocida por sus obras externas, fundó en vida más de 400 casas, 2.500 religiosas, actualmente son casi 7.000 y tiene 750 casas en todo el mundo, y luego tienen los padres misioneros de la caridad, las hermanas contemplativas, los hermanos, etc. Pues Madre Teresa, con todo ese trabajo externo, lo que no se conoce es algo mucho más grande, es su mundo interior, su profunda vida espiritual, su profunda vida de unión con Dios, que era el secreto que escondía todo en ella. Y es que estaba enamorada de Jesús y que realmente tenía una vida de oración muy profunda. Y de ahí sacaba las fuerzas para todo. Tanto es así que muchas veces, dice, nos hemos quedado en su vida externa, que ayudaba a los pobres, y está muy bien. Pero ella misma decía, de nosotras no somos trabajadoras sociales. Nosotras somos esposas de Jesucristo, que estamos llamadas a saciar la sed de Jesús en la cruz. Y por eso yo conocí a Madre Teresa, espiritualmente, por la comunión de los santos, con 16 años en Madrid. Empecé a trabajar con ella a los 18 años en el Mita del Santo. Empecé a rezarla para que me enseñara a ayudar a los demás, porque la caridad no es fácil. No es fácil ayudar a los demás, ¿verdad? No solo a los pobres, sino en casa también. Y le pedí que me ayudara y me enseñara la caridad cristiana, ¿no? Quizá ahora, en el momento actual de la Iglesia, si queremos evangelizar tantos hijos nuestros que ya no van a misa, que ya no pisan la iglesia, que no les interesa Jesús y que te dicen que me es indiferente, el camino para evangelizar, como dice el Papa Francisco, no es tanto dar una serie de discursos, sino que la fe se transmite por envidia. Es decir, yo veo lo que tienes y lo quiero. Y por eso, a mí es lo que me sucedió con las misiones de la caridad siendo un joven estudiante en Madrid. Y las veía, digo, ¿qué tienen estas mujeres que están tan felices? Un amigo mío me decía, ¿qué se fuman estas monjas que están tan contentas? Porque realmente tienen algo dentro. Y lo que tienen es que habían descubierto el amor de Dios y vivían de una entrega por los demás, especialmente los más pobres, ¿no? Y por eso yo lo que vengo a contar, en el tiempo que tengamos, es la vida de Madre Teresa, para conocer todo su trasfondo, de su biografía, de su familia, de su mundo interior. Y el mundo exterior lo dejaré para que lo leáis si queréis y demás. Entonces yo lo que hice, llevo como desde, no sé, 15, 16 años, leyendo y estudiando de Madre Teresa, leyendo todos los libros, la biografía, con amistad con el postulador de la causa de Madre Teresa, con el director del movimiento Corpus Christi, sacerdotes que viven la escritura de Madre Teresa, y aparte tengo mucha devoción. La trato todos los días y la considero mi madre espiritual. Y no porque fuera una santa que estamos, sino porque me cambió la vida y me enseñó algo que es la belleza de la caridad cristiana. Algunos dicen ahora que el camino para evangelizar no es tanto los argumentos, no es tanto hacer un proceso teológico para evitar las herejías, porque ahora mismo a la gente es que ni le interesan las herejías, ¿no? Sino que a la gente se le puede atraer a través de la belleza. La belleza de la fe, la belleza del arte que te eleva, pero sobre todo, algunos dicen, el obispo de Los Ángeles, Robert Barron, el otro día decía, que si yo tuviera que convertir a una persona, o llevaría a la Catedral de Chartres a ver la belleza, y sobre todo, si tuviera que elegir un lugar, me lo llevaría a Calcuta, a Casa Madre, a Mother House, para que vieran la belleza de la caridad cristiana y cómo conquista el corazón. Yo solo hice con 19 años, estudiaba primero en CUNEF, aquí en Empresariales, y me fui allí a rezar a Madre Teresa y a descubrir con ella lo que es la caridad cristiana. Entonces yo voy a hacer un breve recorrido sintético de cosas que no se conocen de Madre Teresa y que nos ayudan primero a acercarla a nuestra vida para que ojalá podamos tener la devoción y podamos descubrir aquello que le cambió la vida, que es el tengo sed de Jesús en la cruz. Fue como la gran revolución. Yo me he dedicado en la licenciatura, en la tesis doctoral de Teología Espiritual, que ya he terminado y la defenderé si Dios quiere en mayo, sobre el tengo sed de Jesús, sus influencias en Madre Teresa y por qué, o sea, a mí me fascina, ¿por qué le cambió la vida esta frase de Jesús en la cruz y está tan de moda en la Iglesia? Pues ahí me he metido unos cuantos años para poder profundizar. Para eso, parte de este trabajo, la parte más breve y que es un poquito más divulgativa, la hemos preparado en este libro que recomendamos a varias personas para conocer la vida de Madre Teresa. Hay muchas biografías, hay libros que cuentan sus cartas, sobre todo está el libro Vencemiluz, que a lo mejor alguno lo conocéis, Vencemiluz, de Madre Teresa, que publicaron con motivo de su beatificación en 2003. Y luego esta autoría se llama El fuego secreto de Madre Teresa, de Joseph Langford, que es el fundador, cofundador con ellos, los padres misioneros de la caridad. Y entonces cuenta muchas cosas, pero y hay biografías largas, las más, yo creo las mejores son la de Catherine Spink, y luego una que escribe Eileen Egan, pero con muchas anécdotas, pero una biografía sintetizada que contara su vida desde su nacimiento hasta su canonización, y que no fuera muy extensa, pues no existía, ¿no? Y entonces, pues, y sobre todo contara lo importante y se centrara en lo más profundo de su vida, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho. Ha salido la segunda edición hace un mes, justo cuando estaba terminando mi etapa pastoral este verano aquí en Torrelodones y desayunando con vosotras muchos días. Y entonces, pues estamos muy contentos sobre todo de promover la devoción a Madre Teresa. Este libro, todo lo que saque este libro es para las misiones de la caridad y para sus misiones, y así lo hemos querido desde el principio, y sobre todo para que podamos conocer lo grande que es esta santa y cómo realmente, desde que el Papa Francisco, además la canonizó en 2016, la propuso como un ejemplo privilegiado de misericordia para todos nosotros, para todos los cristianos. Por eso, yo os voy a hacer un esbozo de su recorrido biográfico para que ojalá podáis disfrutar como yo disfruto de conocer su vida de esta santa, ¿no? Entonces, Madre Teresa de Calcuta nació el 10 de septiembre de 1910 en Skopje, que era entonces la capital de Albania, hoy es Macedonia, y al día siguiente ya la bautizaron con el nombre de Concha Áñez Bonxiao, su nombre albano. Y ella, ¿cómo se definía a sí misma? Y Madre Teresa, ¿tú quién eres? Ella decía, de nacimiento soy albanesa, de ciudadanía soy india, por mi fe soy monja católica, por mi llamada pertenezco al mundo, de corazón pertenezco completamente al corazón de Jesús. Así se definía ella, ¿no? Y entonces es muy interesante recordar que Madre Teresa nació en 1910 en una familia con unos padres muy católicos, era la pequeña de tres hermanos, su padre se llamaba Nicola, su madre Drana, su hermana mayor se llamaba Aga y el segundo, el hermano mediano, se llamaba Lazar. Era una familia muy buena, muy católica, y los padres eran muy piadosos y además les enseñaron desde pequeñitos a hacer obras de caridad. Entonces me decía, en mi casa, de forma habitual, se hacía obras de caridad, se acogía a la gente, se ayudaba a los pobres, se acogía a una ancianita, se iba a cenar a una persona que estaba enferma, etc. Era normal. Me dice, yo lo que he hecho toda mi vida lo he aprendido de mis padres en casa. Mi hermana me pregunta muchas veces, ¿y cómo puedo hacer para que mis hijos se acerquen a Dios y sean caritativos? Digo, haz obras de caridad con ellos, no hay otro camino. ¿Cómo quieres? Y si quiero que tengan día de oración, que te vean rezar. Y no hay otro camino. Y además hacerlo con alegría, ¿no? Entonces ella lo vio de sus padres. Y algo que le llamó mucho la atención es que su madre le decía a los hermanos, cuando hagáis el bien, hacedlo en silencio, como si estuvierais tirando una piedra al mar. Dice, atender a todas esas personas que necesitan ayuda, cuidarlas. Y entonces, algo que llamó mucho la atención a Madre Teresa es que con 5 años y medio, en 1915, hizo la primera comunión. Y dice que fue algo que para ella fue muy impactante. Y dice, ella escribió luego y decía, desde los 5 años y medio, cuando le recibí a Jesús por primera vez en la Santa Comunión, el amor a las almas ha estado dentro de mí. creció con los años, hasta que llegué a la India con la esperanza de salvar muchas almas. Y fue ahí donde empezó a entrar la sed de Jesús como sed de almas en su corazón, ya de pequeñita. Y ella decía cómo toda su familia se había consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y decía, desde niña el corazón de Jesús ha sido mi primer amor. Y entonces llama la atención que su padre Nicola era un empresario bastante acaudalado de Skopje. Era conocido porque había construido el teatro de la ciudad y ayudaba en temas sociales, en temas políticos, en su país, ¿no? Entonces, algo que quizá la gente no conoce, pues no lo conoce, es algo que le pasó a Madre Teresa con 9 años. Y es que su padre tenía una vida acomodada, una familia buena, católica, y es que su padre se fue a un viaje de trabajo a Kosovo, al norte, y acompañando una serie de empresarios y políticos. Y volvió al día siguiente y estaba tan enfermo que lo tuvieron que ir al hospital. Estaba destrozado el estómago y al día siguiente se murió. Entonces, todo apunta, y es evidente, que fue envenenado. Y le asesinaron envenenándole, ¿no? No sé si por unos celos políticos o por lo que fuera, ¿no? Por un movimiento de independencia en Albania, etc., ¿no? Pero el tema es que llegó y de un día para otro enfermó tantísimo que parece que le envenenaron con arsénico, o sea, no se sabe, pero le llevaron al hospital y se murió. Y para su familia fue una gran herida. Tanto es así que su madre perdieron la empresa porque tenía un socio del padre y tuvieron que vivir de una forma muy sencilla. Su madre se puso a trabajar, a hacer de costurera, a echar una mano, pero seguían ayudando a la gente. Y entonces se refugiaron mucho y iban a la parroquia. Y Madre Teresa cuenta que ella tuvo que aprender a perdonar. Y cuando la gente le venía con sus grandes heridas, y iba por todo el mundo, ¿no? Cuando ya era más adulta y era misionera de caridad, y la gente le venía y dice, mira, han matado a mi hijo, han matado a unos terroristas, ha pasado esto, ha habido cualquier barbaridad, y entonces ella decía siempre, me dice, tenéis que pedirle a Dios la gracia de perdonar. Y ella lo vivió en su casa, y nunca habló del tema. Y no consintieron que entrara el veneno del resentimiento y del rencor en su familia. Su madre, en sentido, se refugió en Dios, en la parroquia, y le pidieron esa gracia. Tanto es así que más adelante, en un momento en el que en el norte de la India había muchos problemas políticos, hubo un atentado terrorista que mataron a más de 100 jóvenes. Y entonces Madre Teresa fue allí a atender cuando había una necesidad grande. Y las madres le decían, madre, dinos algo para consolarnos. Y la madre decía, yo no os puedo decir nada, os doy un abrazo y lo único que os puedo decir es dos cosas. Que rezo por la conversión de los terroristas y que le pido a Dios la gracia que podáis perdonar. Porque si no, vais a destrozar vuestra vida y la vida de las personas que tenéis cerca. Pero la Madre Teresa desde pequeñita vio como en su familia Dios le había dado la gracia del perdón ante una tragedia de esta magnitud. Y por eso ella continúa su vida con su madre, que vivía de luto, con su hermana Aga, con su hermano Lazar, y dice que a los 12 años sintió por primera vez la llamada a la vida religiosa. Dice, nunca antes había visto una monja. Dice que fue un asunto privado. Y dice, pero que no fue ninguna visión ni cosa extraña, fue simplemente una inquietud por ser por la vida religiosa, pero que la dejó pasar, pues no pensaba en ser religiosa. En 1924, cuando ella tuvo 14 años, cumplió 14 años, 14 años y medio, a su parroquia, que es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Albania, en Skopje, llegó un sacerdote llamado el padre Franjo Jambrekovic, jesuita, un hombre muy bueno, muy santo y con un gran afán apostólico y con una capacidad de tener dirección de almas, ¿no? Y dirección espiritual. Y entonces él montó un grupo que se llama el grupo de la Fraternidad de María, Sodality of Mary, llamaban a él, Fraternidad de María, para las chicas jóvenes que se podían formar. Entonces hizo un grupo de chicos, un grupo de chicas, y las formaba, las daba catequesis y las enseñaba a tener vida espiritual, a vivir en unión con Dios, a hacer lectura espiritual. Incluso trajo libros de espiritualidad a la parroquia para que se pudieran formar. Madre Teresa cantaba muy bien, muchas veces la hemos visto arrugadita, ya por el paso de los años y su trabajo con los pobres, pero una mujer muy bella, muy atractiva. Tanto es así que su hermano Lazar dice ella que era una hermana que era muy bella y dice, con buena presencia, muy activa. Dice, con muchas ganas de ayudar a los más necesitados, ¿no? Y entonces, cuando ella y su hermana Aga iban a la parroquia, cantaban muy bien, siempre tenía unos cuantos chicos alrededor intentando meter fichas y conocerlas. Pero ella todavía sentía pues, que no era el momento de, neta, sino de vivir para Dios, vivir tranquila, estudiando y demás, ¿no? Y ella y su hermana cantaban también que en la parroquia la llamaban los dos ruiseñores. Y decían, ir a la parroquia que iban a cantar los dos ruiseñores, ¿no? Les encantaba, y daban mucha alegría a la parroquia. Luego ella introdujo esto en las misiones de Alcaía, este canto tan hermoso. Yo como sacerdote he predicado retiros, he podido atenderlas, y es precioso vivir la liturgia con ellas. En los lugares más pobres del mundo, ahí donde no hay casi ni luz, y ahí estás en la capilla con ellas, están, la capilla es como todo en el suelo, sin sillas ni nada, adorando al Santísimo y cantando, ¿no? En los lugares más pobres, preciosísimo. Y entonces ella, que tenía 14 años y medio, y ahí lo que sucedió es que a la parroquia empezaron a llegar misioneros. Misioneros jesuitas que habían estado en el West Bengal, en Bengala Oriental, en la India, y les empezaron a enseñar todo lo que hacían y a explicarles sus historias de misiones, de la gente pobre, de la evangelización, y Madre Teresa empezó a llenarse de ilusión y de ganas por ir a las misiones, especialmente pensando en la India. Al principio, cuando ella pensaba en ser misionera, le venía a la cabeza África, pero después de escuchar estas historias, su imaginación se llevaba hacia el Ganges, hacia la India. Y ella decía, pero en ese momento no quería ser monja. Por esa razón, mi deseo de ir a las misiones quedó enterrado en mi corazón. Lo escribe Madre Teresa. Entonces ella, esa idea aún así, su hermano Lázaro decía, no, se había convertido en una mujer muy hermosa. Y la idea de ser religiosa se iba, digamos, se iba forjando, iba amarrotando en su interior, pero no estaba segura de que era su vocación. Y incluso ella era muy débil físicamente, aunque la gente no lo sepa, tenía problemas de respiración, tenía una tos crónica y muchas veces, o sea, problemas para respirar, unos pulmones débiles, ¿no? Por eso quizá incluso no se veía con aptitudes y salud para poder ser misionera, ¿no? Mi hermana, que mi sobrinita, mi hija, tiene como un poquito de asma, siempre está preocupada, y yo, no te preocupes, y Madre Teresa también tenía problemas y mira lo que hizo en toda su vida, ¿no? Y entonces ella decía, quería irme fuera a dar la vida de Cristo a la gente. Y entonces, ¿qué hizo? Se preocupó de cuidar su vida de oración y le preguntó al director espiritual, le preguntó, ¿cómo sé si Dios me ama, si es mi vocación? Y él le dijo, lo puedes saber por la felicidad que sientes, la vocación da paz. Una alegría profunda es como una brújula que señala la dirección adecuada para tu vida. Uno debe seguir eso incluso cuando uno se aventura en un camino difícil. Entonces la vocación da paz, la vocación da alegría profunda, ¿no? Y ella sigue esos años, estudia en un colegio los últimos años que no era religioso, porque no había secundaria para niñas, ¿no? Católico, un colegio católico en Albania. Y entonces sigue rezando y aquí hay algo que yo cuento en el libro, que no voy a entrar, y es que he estudiado varias cosas. Es cuando ella cumple 14 años y medio, se canoniza ese año a Santa Teresita de Lisieux, se nombra doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, y su obra Historia de un alma se traduce a muchos idiomas. Y se conoce que ya en 1924 habían llegado las primeras traducciones de Historia de un alma al serbo-croata. Y entonces yo me he puesto a investigar un poco esto para ver si ella pudo conocer a Teresita de Lisieux, porque cuando ella escoge su nombre, dice, yo me llamo Teresa no por Teresa la Grande, Teresa de Ávila, sino por Teresa la Pequeña Flor, por Teresita. Y entonces, a mí, yo lanzo esta hipótesis, que hay muchos argumentos que la pueden sostener, aunque no con seguridad, que puede ser que ya haya leído, me parece lo más sensato pensar que leyó a Santa Teresita de Lisieux, se eligió su nombre, se canonizó en ese momento, se tradujo al serbo croata, además se puso en moda en toda la iglesia esta santa, que la leyera y entrara la sed de Dios. Entonces yo me puse a leer las obras completas de Teresita de Lisieux, para ver si ella hablaba de la sed de Jesús. Y entonces me encontré con que, resumidamente, que Teresita de Lisieux tenía un secreto que había descubierto en la intimidad con Dios que no le contaba a nadie. Y ese secreto era que había descubierto que Jesús tenía sed y que era un misterio grande de amor, por el que Dios manifiesta su amor apasionado por nosotros y su sed de almas y que nos invita a saciarle. Y entonces yo me encontré con que Teresita escribe con 14 años y medio, cuando entra en el Carmelo, con un permiso especial del Papa, que le escribe a su hermana Celina, querida Celina, que era su hermana, eran cinco hermanas, cuatro carmelitas, ella era la última y la penúltima estaba todavía en casa antes de entrar al Carmelo, y le escribía a ella, Celina, y le decía, querida Celina, tú y yo tenemos que ser como dos gotas de rocío que sacien la sed de nuestro divino esposo. y le escribí unas cosas tremendas, ¿no? A la única que le contaba algo de su secreto. Y fue por obediencia, un año antes de morir, que escribió Historia de un alma. Y ahí en el centro, en el capítulo central que pone Mi vocación es el amor, escribe unas páginas de fuego hablando de la sed de Jesús, de su sed apasionada por nosotros. Y además, descubrí que ella tenía una estampa del crucificado con la Magdalena a los pies y que ponía encima Yeshua, tengo sed, Juan 19:28, Donne-moi boire, dame de beber, Juan 4:7. Y luego escribe, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide ver, tú le pedirías a él y él te haría agua viva. Juan 4:10 y siguientes. Y entonces ella lo escribe en una estampita que yo he encontrado. Y que entonces, cuando se lo conté al misionero, me dijeron, nos tienes que hacer una estampa. Yo quiero eso. Entonces ella la llevó en su breviario y lo tenía en los últimos años de su vida y la tenía siempre. Entonces me pareció fascinante cómo ella, que era, como dice el postulador de la causa, me dijo a mí en privado, ¿no?, que era como el alter ego de la vida de la Madre Teresa, pero en la vida contemplativa, ¿no?, Santa Teresita de Lisieux. Y entonces esta estampa la conseguí y le puse los textos por detrás. Y es el marcapáginas, pues la gente pregunta, dice, es el marcapáginas que hemos puesto en el libro, que es pequeñito, ¿no? Tengo una estampa alguna en el coche que me queda con los textos, pero aparece el crucificado con la Magdalena a los pies y ese texto a mano de Teresita de Lisieux y pone arriba, tengo sed. Entonces, y esto es un pequeño apartado del libro, ¿no?, para poder profundizar con otra santa, que era como su gran patrona. Es más, en casa madre, cuando ella murió, tenía un rostro de Jesús, una corona de espinas, el mapa del mundo, y un pequeño cuadro con el rostro de Teresita de Lisieux, ¿no? Entonces, Madre Teresa, haciendo este paréntesis, un poquito así de teología espiritual y demás, de teología de los santos, Madre Teresa sigue avanzando en sus inquietudes por la vida religiosa, y ya con 18 años, a la vuelta de una peregrinación mariana, decide que en Chernagora decide que Dios le pide ser, o sea, religiosa misionera. Se lo dice a su madre y ella dice, con 18 años decidí dejar mi hogar para hacerme religiosa, y desde entonces nunca he dudado de que fuera lo correcto porque era la voluntad de Dios. Entonces fue a hablar con su madre y le dijo lo siguiente, le dijo, deseo ser totalmente de Jesús. Entonces su madre Drana dice que lloró porque le costó mucho que su hija se fuera de casa y entonces se fue a su cuarto, esto no sé si lo cuento, yo creo que no, pero se va a su cuarto y estuvo toda la noche llorando, pues le costaba mucho el sacrificio y se puso a rezar. Y al día siguiente ya habló con ella y dijo, bueno, ya he rezado, Dios me haga gracia, me dice, y te doy mi bendición. Y la dejó que aceptara esta voluntad de Dios para su vida. Y le dijo un consejo que ella recordó toda su vida y que se lo aconsejaba a mucha gente. Y le decía, pon tu mano sobre su mano y nunca mires atrás. Camina hacia adelante, porque si miras atrás, volverás. Entonces era una mujer con las ideas muy claras, una fe profunda, pero obviamente sentía el sacrificio de dejar marchar a su hija a las misiones en un tiempo en el que, cuando uno se iba a misiones, muchas veces no volvía. Y es muy bonito cómo Madre Teresa manifiesta su personalidad firme y con una gran pasión cuando escribe una carta a su hermano Lazar, que se había alistado en el ejército del nuevo rey de Albania. Y entonces le escribe una carta contándole su vocación y le dice, querido hermano, crees que eres importante porque sirves a un rey con 2 millones de súbditos, pero yo sirvo al rey del mundo. Ni más ni menos, ¿no? Y entonces escribe una carta a la superiora de Loreto, ¿no?, pidiéndole su admisión y diciéndole que lo único que quería era ir de misiones, pero que lo demás lo dejaba a disposición del buen Dios. Ella luego también, no lo tengo aquí, pero escribe como que le dice a la superiora, no tengo ninguna aptitud particular, soy una niña normal y corriente, y dice, simplemente tengo un gran deseo por servir al Señor y por ir a las misiones. Y por tanto, el 26 de septiembre de 1928, Madre Teresa se despide de sus amigos. En el pueblo le van a despedir como 100 y pico personas. Y entonces, desde su barrio, se encamina hacia los conocimientos. Su madre y su hermana Aga la acompañan en el tren en un camino a Zagreb. Y allí se reúne con otra aspirante, se llamaba Betica, que era croata. Y las dos se van en el tren a París, donde la recibe una madre superiora de París para hacerle la primera entrevista para ver si tenían condiciones para ser religiosas misioneras, ¿no? Pues tienen una serie de condiciones, tienen que tener aptitudes, tienen que tener salud, tienen que tener salud también mental, tienen que tener una disposición por aprender, etc., ¿no? Y entonces les da su bendición y las dos llegan a Dublín en octubre de 1928 a la casa madre de la congregación de Loreto, que es la congregación donde ella entró. La congregación de las irlandesas, las que conocen por las irlandesas, no sé si os suena, ¿no? Que en Madrid ha habido, ¿verdad?
Sí, sí.
Y se dedicaban también a la enseñanza y demás. Y entonces, Madre Teresa recibió su velo de postulante el 12 de octubre de 1928 en Loreto Abbey, en Dublín. Y fue cuando eligió su nombre. Y eligió llamarse Teresa, ¿no? Por la pequeña Teresa. Y solo 6 semanas después empezó a formarse en la vida espiritual. Y ya después de 6 semanas aprendió un poquito de inglés, de cosas, de rudimentos de vida espiritual, y con otras 4 hermanas se encaminan y se embarcan hacia la India en un barco que va desde Dublín, pasan por el canal de Suez, el Mar Rojo, el Océano Índico, la Bahía de Bengala, y llegan a Calcuta el 6 de enero de 1929, el día de la Epifanía del Señor, el día de los Reyes Magos, ¿no? Y para ella todo era nuevo. Era impresionante la cantidad ingente de personas, ¿no? Calcuta, cuando ella estaba, yo cuando fui había 20 millones de personas, en el que el 80% vive en la miseria, un 20% vive más o menos como tú y como yo. Y luego lo que ves es un calor ardiente del trófico, la pobreza de los indigentes, el choque de culturas y religiones, y sobre todo lo que dicen es, cuando tú ves vídeos de la Madre Teresa, que hay 2 sobre todo muy buenos, que ya, uno se llama Madre Teresa de Legacy, legado de Madre Teresa, que para mí es el mejor, y luego una entrevista que le hacen en la televisión irlandesa en los años 70, y entonces ella, y la gente que va a Calcuta, y cuando estoy en Calcuta dicen, se ven las imágenes, los pobres, y es tremendo, ¿no? Pero dice, pero eso no huele, porque a Calcuta algunos decían que era el retrete del mundo, ¿no? Y ves como el río Ganges está absolutamente contaminado, ahí echan todo, ¿no? Y es un río de basura, y entonces se encuentra una ciudad que además había habido varias hambrunas, varias epidemias, y ahí llega ya como misionera para atender por las labores que le daban en la congregación de Loreto. Y entonces, ella llega en 1929 con 19 añitos a la India. Y entonces, pasan un par de años en el que se va formando, se va a una casa del norte que está en Darjeeling, a 650 kilómetros, y se iba a formar, ayudaba en la escuela. Empezó a aprender y dijo que cuando no atendían las niñas lo que hacía era limpiar el aula. Dice que muchas veces lo que más le ayudaba a ella a ser humilde era limpiar. Y le decía, ¿se te da bien la enseñanza? Dice, no lo sé, lo que sé es que me gusta. Dice, pero se me da muy bien limpiar. Y especialmente se me da muy bien limpiar baños, decía Madre Teresa. Y entonces, en 1931, el 25 de mayo, pronunció sus primeros votos temporales de castidad, pobreza y obediencia como hermana de la congregación de Loreto. Y ya definitivamente cambia su nombre por Teresa. Y ella era profesora de geografía, historia, catecismo, en una escuela que se llama Saint Mary's, que está muy cerca de Casa Madre actualmente, y entonces se sentía la mujer más feliz del mundo, siendo misionera religiosa en la India, ¿no? Y entonces le decía, pero a la vez, ella escribía y decía, soy feliz, me encanta la entrega, pero a la vez, como toda vocación, tiene su sacrificio y cuesta. Y escribe ella, la vida de una misionera, le escribe esto, ¿a quién se lo escribe? Escribe a su madre, no, perdón, a su director espiritual, el padre Franco Jambekovic, que estaba en Alemania, y le dice, la vida de una misionera no está sembrada de rosas, sino más bien de espinas, pero con todo eso es una vida llena de felicidad y alegría cuando piensa que se está haciendo el mismo trabajo que hacía Jesús. Y por eso ella trabajó en un hospital, también sobre todo en los días libres que dejaba la congregación de Loreto, y los domingos iba a barrios marginales, a lo que llamaban los agujeros oscuros de los pobres. Y entonces decía, yo no les puedo ayudar porque no tengo nada, pero voy a darles alegría. Empezó a hacer apostolado llevándoles jabón y limpiándoles, enseñando a lavar la boca, los dientes, y decía, lo que necesita el pobre, aún más que ropa y beneficencia, es ser amado. Entonces ella empezó a descubrir que la mayor pobreza no es la pobreza material, que ella podía saciar con pan o con agua, sino que la mayor pobreza es la pobreza espiritual, de no ser querido, de no ser amado, de que no le importes a nadie. Y esta es la mayor pobreza. Y por eso dice, lo que yo les llevo es alguien que se importe, que me importan, que les quiero y les llevo alegría. Y esta es la gran pobreza de la sociedad actual, que también llega al mundo occidental. Y fue lo que ella se encontró cuando le pidieron fundar posteriormente en todo el mundo, ¿no? Y entonces, Madre Teresa no sobresalía por nada particular, era una mujer normal y corriente. Lo único que se conoce que sobresalía, o que era algo distinto a las demás monjas, era que era bastante debilucha, porque tenía problemas en los pulmones y respiraba mal, y entonces las superiores le mandaban a echarse la siesta 2 horas después de comer. Y ella decía que era su mayor sufrimiento, porque ir a trabajar, estar con las niñas, era muy activa, y no, decían 2 horas tumbadita y hasta que te pongas mejor, ¿no? Y ella obedecía. Y entonces, lo único que llamó la atención es que en un paseo por la calle con las niñas de la escuela, se le puso un toro delante, y por esto Madre Teresa se fue delante, así como a espantar, y se fue el toro, ¿no? Es lo único que pasó en esos casi 20 años que estuvo religiosa en Loreto, ¿no? Entonces era una mujer muy voluntariosa, muy fuerte. Pero muchas veces piensan que Madre Teresa era una mujer que iba para adelante, que cuidaba a los pobres, que se entregaba a los demás y no le costaba, ¿no? Porque Dios le había dado esa gracia. Y dicen, no, Madre Teresa era extremadamente sensible. Tenía un mundo afectivo enorme y un corazón realmente muy grande. Y eso nos enseña que la vida cristiana no consiste en reprimir los afectos, sino en ordenarlos hacia tu vocación, hacia Dios y hacia tu vocación concreta. Entonces Madre Teresa hizo esto. Tanto es así que escribió, por naturaleza soy sensible. Le escribe al arzobispo Pérez cuando le pide Dios fundar las misiones de la caridad, ¿no? Y le escribe y le dice, ¿cómo es ella? Y le escribe, por naturaleza soy sensible, me gustan las cosas bonitas y agradables, la comodidad y todo lo que puede dar la comodidad, ser amada y amar. La pobreza completa de la vida de la India, la vida de los más pobres, significará una dura lucha contra mi amor a mí misma. Aún así deseo ardientemente, con un corazón verdadero, sincero, empezar a llevar este modo de vida, para llevar alegría al corazón sufriente de Jesús. Y por eso, ya en 1937, estamos hablando de que tiene 27 años, ya lleva unos cuantos años de religiosa, le escribe otra vez al padre Franco Jambrecovi sobre sus 8 años de misionero en la India. Y dice, como ella es feliz, porque ha aprendido a vivir llevando su cruz y aprendiendo a vivir sus momentos de sufrimiento. Y sufrimientos y sus momentos de bajón afectivo también, ¿no? Entonces dice, le escribe lo siguiente, no piense, padre, que mi vida espiritual está sembrada de rosas. Esa es la flor que casi nunca encuentro en mi camino. Todo lo contrario, más a menudo, tengo a la oscuridad como compañera. Y cuando la noche se hace más espesa y me parece que voy a terminar en el infierno, entonces simplemente me entrego a Jesús. Y Madre Teresa sentía el sacrificio de ser misionera, profundamente, súper sensible. Y decía, pero soy feliz, sí, más feliz que nunca. Y no desearía por nada del mundo deshacerme de mis sufrimientos. Pero no piense que solo sufro. Ah, no, río más de lo que sufro. De modo que algunos han concluido que soy la esposa mimada de Jesús, que vive con Jesús en Nazaret, lejos del Calvario. Debo irme, la India es tan abrasadora como el infierno. Pero sus almas son bellas y preciosas porque la sangre de Cristo las ha rociado. Con 27 años escribía esto a su director espiritual. Por eso ella, de alguna manera, tuvo que aprender a vivir lo que a todos nos pasa. Es que tenemos un mundo afectivo que es muy variable. Un día te levantas siendo superwoman y otro día te levantas diciendo no puedo con mi alma y todo son nubes, ¿no? Y ella aprende a vivir esto unida a Jesús y aprende a vivir el sacrificio por amor y cómo encontrar ahí una profunda alegría. Y algo que ella le hizo mucha ilusión y mucha alegría fue que en 1937, con 27 años, ya después de 9 años en la India, pronuncia sus votos perpetuos, que son los votos ya para toda la vida, ¿no? De castidad, pobreza y obediencia. Y ella decía, escribió y dice, ahora suya y para toda la eternidad. Y ya soy para Jesús para toda la eternidad, no tengo ni que renovar los votos. Era como ya cuando una monja se casa, digamos, ¿no? Hemos usado, nosotros estamos en el seminario, estás 8 o 10 años en el seminario, y ya cuando te ordenas, eso ya es para siempre. Y entonces Madre Teresa vivió ese momento con muchísima alegría, de ser totalmente a Jesús. Decía, la vocación, decía ella, es pertenecer totalmente a Jesús. Ver con qué simpleza Madre Teresa habla con tanta profundidad de las realidades espirituales de la vida consagrada. Decía, no es cuestión de ser monja o entrar a una congregación, es pertenecer totalmente a Jesús. Y por eso ella, desde ese año 37, empezó a tener una gran ilusión por corresponder al amor de Jesús. Y entonces buscaba maneras. Vivía una vida espiritual realmente muy santa, con una vida interior de unión con Dios grande. Vivía, conseguía vivir en su trabajo en unión con Dios, sin perder la presencia de Dios. Se levantaba de sus caídas, de sus limitaciones, de sus faltas, de sus imperfecciones. Y entonces quería ofrecerle algo grande a Jesús. Y por, en 1942, con 32 años, dice, sucedió algo que es lo más importante que ha pasado en la vida de Madre Teresa. Ella dice que es el secreto que esconde todo en mí y que la gente no conoce generalmente. Y que dice, por lo que ha sucedido todo lo que ha pasado en mi vida. Entonces lo que sucede es que con 32 años, le pide al confesor suyo, que se llamaba el padre Van Exem, un holandés jesuita buenísimo, que le pidió hacer un voto que era una locura de amor. Ella dijo, quiero dar algo muy hermoso para Dios. Su primer biógrafo fue Malcolm Muggeridge, que es un británico, que escribió su biografía en el año 71, si no me equivoco, 74, no me acuerdo, uno de los dos años, y titula el libro Algo hermoso para Dios. No es como una frase bonita, es mucho más profunda. ¿Y qué es lo que hizo Madre Teresa? Hizo un voto privado de obligándose, bajo pena de pecado mortal, de dar a Dios todo lo que le pidiera, de no negarle nada. Es decir, hizo un voto privado de hacer su voluntad en todo lo que le pidiera, sea la cosa más pequeñita, sea la cosa más grande, y que si no lo cumplía, caía en pecado grave y pedía el estado de gracia. Entonces esto ella lo había leído en algunos santos, en algunas personas de fama de santidad que lo habían pedido a sus compañeros, le habían dejado hacer ese voto, ¿no? Y entonces lo que sucedió es que se volvió extremadamente dócil al Espíritu Santo, hacer lo que Dios le pedía. Y decía, por eso ella decía siempre, que decía que quiero ser un lápiz en manos de Dios. Que Dios escriba con mi vida lo que Él quiera. Y simplemente es absoluta docilidad al Espíritu Santo. Entonces, generalmente esto cuando uno vive dócil al Espíritu Santo, escucha y reconoce sus inspiraciones, y detrás de una inspiración vienen otras muchas. Pero cuando uno niega una inspiración del Espíritu Santo, pierde todas las demás que vienen. Y por eso Jesús dice en el Evangelio, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Está refiriendo a una realidad espiritual muy profunda. Entonces Madre Teresa, con esa edad, con 32 años, ella, recordamos que había llegado a Calcuta en 1929, hace este voto y dice que cuando veo a alguien triste, pienso que es que le está negando algo a Jesús. Porque la felicidad, para los que además somos cristianos, es hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para con nosotros. Ese es el mejor camino para la felicidad, para nuestra santidad. Y entonces ella hace este voto. Secreto que oculta todo en mí. Nadie lo sabía. Esto no lo supo nadie hasta su beatificación. Solo supo su director espiritual y el arzobispo Pellier, que le preguntó toda su vida para saber si podía fundar una congregación. Y entonces ella hace este voto privado y lo que sucede es que pasan los años, 1942, 43, 44, 45, y en el 46, el 10 de septiembre de 1946, ella coge un tren de Calcuta, de la estación de tren de Calcuta, a Darjeeling, que está en el norte de la Casa de Retiros. Y en ese tren sucede algo que le cambia la vida. Y lo que sucede es que tiene un encuentro con el Tengo Sed de Jesús en la cruz. Y descubre ese amor apasionado de Dios por ella, que tiene sed de darle su amor, que tiene sed de convertirla en agua viva, que tiene sed de almas. Y se llena de un gran deseo de saciar su sed. La sed de Jesús se sacia con, ella decía, love in action, con amor en acción. Amor en acción. Fundamentalmente cumpliendo sus votos. Y entonces, cuando tiene ese encuentro en el tren, se han dado muchas teorías, pero nadie sabe lo que pasó exactamente. solo que fue un encuentro con Jesús crucificado que le decía tengo sed. Ella nunca contó más que eso, no hacía falta. Y entonces lo que sucede es que en el año 46 tiene este encuentro, y es lo que llamaba ella la llamada dentro de la llamada. Las misioneras de caridad lo llaman el día de la inspiración, porque ese día vino acompañado de distintas locuciones de Dios que le pedía fundar una congregación religiosa que se dedicara a los más pobres entre los pobres y que le sirvieran de forma gratuita y con todo el corazón y se dedicaran a saciar la sed de Jesús. Y entonces, durante ese año 46, tiene varias, dice, ese día fue el día que comenzó las misiones de la caridad. Ese 10 de septiembre de 1946, con ese encuentro con el tengo sed de Jesús en la cruz. Y lo que sucede es que le acompañan, se va al retiro, y le acompañan varias locuciones de Dios y invitaciones. Entonces lo que hace es, que lo primero es que recibe una locución que dice Jesús, ven, sé mi luz, ven, llévame al agujero oscuro de los pobres, ven, sé mi luz, llévame. Y tiene tres visiones. La primera visión es que se le aparecen los pobres, un día en un sueño, una visión, no sabe muy bien qué tipo de visión fue, pero fue una visión, y que le decían, ven, tráenos a Jesús, deseamos conocerle, le necesitamos. Y entonces le dice, llévanos a Jesús. La segunda visión es que se le aparece la Virgen María y con los pobres le dice, cuida de ellos, son míos, llévaselos a Jesús. Y después se le aparece Jesús crucificado en la cruz. Ella aparece como una niña pequeña, esto es un detalle de infancia espiritual, la Virgen María con la mano sobre su hombro y los pobres. Y Jesús le dice, te lo han pedido ellos. Me dice, hasta te lo ha pedido mi madre, la Virgen. Ya estuvo muy unida a la Virgen. Me dice, ¿te negarás a hacer esto por mí? ¿A cuidar de ellos? Tráemelos. Y ella respondía, tú sabes, Jesús, que estoy preparada para ir enseguida. Y entonces ella quería cumplir su voluntad, escribió al director espiritual, le contaba esto, y que hizo el director espiritual pronto y dice, muy bien, reza, tranquila, tú reza y vete discerniendo, ¿no? Porque es lo primero que hace un director espiritual pronto. Bueno, vete escribiendo lo que dice Jesús y demás. 1947, pasan los años, y aún así, ella seguía sintiendo y escuchando que Jesús le decía, necesito ir a los pobres, necesito llevarles. Hay tantas congregaciones de monjas dedicándose a las niñas ricas, pero ahora mismo no hay nadie que se dedica a los más pobres de los pobres. Llévame a ellos, no me aman porque no me conocen. Ven, sé mi luz, llévame a los agujeros de los pobres, ven, sé mi luz. Y le decía, te negarás. Y con ese suave y tierno desafío, Jesús le llamaba mi niña bonita, mi hijita, él llamaba a mi Jesús, Jesús mío. Pues se hablaba de una forma muy tierna. Y entonces él de una forma tierna le desafiaba como diciendo, te negarás. Y ella recordaba su voto privado que hizo en 1942, de dar a Dios toda la propiedad, de no negarle nada bajo pena de pecado mortal. Y entonces ella decía, no, yo... Y ella decía, pero yo quiero ir, Jesús, pero tus superiores no me dejan. Tus representantes en la tierra no me dejan. Y él decía, bueno, sigue existiendo, pero obedece. Porque yo cumplo mi voluntad a través de los medios humanos de la Iglesia. Y entonces le escribe todo esto al arzobispo Perier, que era arzobispo de Calcuta, y por eso sabemos esto, por esas cartas que escribió contándole todo, por obediencia, se lo dice su director espiritual al arzobispo, ¿no? Y entonces, finalmente, después de casi pues, 2 años discerniendo, le dan la aprobación para salir 1 año exclaustrada de monja para servir a los más pobres, dependiendo directamente del arzobispo Perier, y empieza su nueva misión. Sale de casa con un sari blanco, con un borde azul, que lo habéis visto, ¿verdad?, de Madre Teresa clásico. Esa es la vestimenta que llevan las basureras de Calcuta. Era la vestimenta más sencilla y más pobre que podía llevar. Por eso las primeras religiosas que la siguen iban vestidas y sus madres se escandalizaban. ¿Por qué vais vestidas así, no? Y decían, nosotros tenemos que servir a los pobres y llevar lo más pobre, ¿no? Y entonces empieza su nueva misión y dice que fue mucho, ella dice, escribió, fue mucho más duro dejar Loreto y la congregación, que dejar incluso mi familia y mi país. Pues yo estaba feliz de monja en Loreto, no quería irme, pero Dios me pedía fundar esto. Pero confiando en Dios, dijo que se fue con la alegría de renunciar a todo y de llevar alegría al corazón de Jesús. Y finalmente, el 21 de diciembre de 1948, entra en los barrios pobres de Calcuta, en los slums, entró pisando el terreno en Taltala, y en Pambagán, que son dos sitios que yo he estado que son súper pobres, está lleno de agujeros negros, gente muriéndose en la calle, lleno de ratas, de cuervos, es un desastre eso, ¿no? Y ella iba a atender a los niños, ¿no? Ella hacía los agujeros oscuros de los pobres, ¿no? Y empezó una pequeña escuelita en la calle, etc. Y ella, todo esto, después de las visiones y las locuciones, lo vivió y salió a la calle viviendo una profunda noche oscura del alma. Y es que ella vivía en una noche que le acompañó prácticamente toda su vida. Y es una profunda aridez espiritual, un sentimiento de alejamiento de Dios tremendo. Y Dios le hizo sentir eso, ¿no? Y decía que no sentía a Dios. Y escribió, escribió: hay una oscuridad tan terrible en mí como si todo estuviera muerto. Al cansancio, a la soledad, las incomprensiones de la nueva obra, ¿no? Cuando empiezas cualquier cosa hay muchas incomprensiones. Ella decía: mi alma permanece en profundas tinieblas y desolación. No, no me quejo, que haga conmigo lo que él quiera. Y en el fondo, ella decía incluso: si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz a aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Este fenómeno muchas veces no se conocía. Y cuando en el año de la beatificación, 2003, salió el libro En semiluz y las cartas privadas, que quizá fue un poco precipitado sacarse el primero, pero salió las cartas privadas, hubo un artículo en el New York Times y en la revista Time también, en la portada ponían: Madre Teresa, una farsante. Claro, porque ellas leían esto y decían: no siento a Dios, no veo a Dios, es como si no me quisiera. Entonces es una farsante. Porque ellos no habían leído los grandes místicos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, que explicaban estos fenómenos que sucedían en la vida espiritual de los santos. Y que lo que venía a demostrar es que la vida de Madre Teresa era aún más grande y más santa de lo que creíamos. Porque vivió toda esa profunda oscuridad. Cuando uno está viviendo un momento de místico o de profundo encuentro con Dios y de consolación, te pueden pinchar que ni lo sientes, ¿no? Muchas veces, cuando estás enamorado, ¿no? Sale para adelante y demás. Pero cuando uno está en un profundo momento de desolación, todo lo siente muchísimo. Y Dios permite este fenómeno en muchas personas, que no voy a entrar a explicar la noche oscura del alma, y la noche activa de los sentidos, la noche pasiva de los sentidos de San Juan de la Cruz, la noche activa del espíritu, la noche pasiva del espíritu, sino que es muchas veces Dios atrae con las cosas buenas, te hace salir de lo mundano, de lo superficial. Cuando has experimentado las cosas de Dios, ya no te llenan, pero luego te quita un poco la golosina espiritual para que no te apegues a los sentimientos de Dios, pero ya no te llena lo otro, entonces te quedas como oscuras. Y entonces eso se llama solo la noche de los sentidos. Y luego llega la espiritual, que es mucho más grande, que iba a tener tentaciones de fe, esperanza y caridad. Y ella, por tanto, siente el profundo vacío de no ser querida, no ser amada, pero a la vez con una profunda paz en el alma, hacer la voluntad de Dios. Y así sale a las calles de Calcuta, con unas pocas rupias, que además le pide un pobre, y siente que Dios le dice: dale todo. Y se lo da. Y entonces, Madre Teresa vivió este fenómeno desde 1900, más o menos, 48, hasta 1997, que es cuando muere. Es decir, 49 años, con dos momentos de luz que le dan medio su vida a Dios. Y dicen que es la noche oscura del alma más prolongada de la historia de la Iglesia, de la espiritualidad de la Iglesia, solo superada por San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, que vivió por estos 50 años de noche oscura, ¿no? Entonces, este fenómeno lo que viene a manifestar, hay muchas maneras de explicarlo, pero que lleva a purificar el alma para que el amor sea solo por amor de Dios, y sea un amor mucho más puro, y además tiene una gran capacidad de corredención con Dios, de unirte a la pasión, muerte y Jesús, de Jesús en la cruz, que llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en Salmo 22. Y por eso Madre Teresa dice, de alguna manera, y esto es algunas teorías, no voy a entrar mucho más en esto, pero decían que Madre Teresa había una noche, pero una noche oscura, era como una noche iluminativa, porque era una noche para dar luz a los más pobres, era una noche para vencer mi luz, era una noche que tenía que experimentar el vacío más absoluto que sienten los pobres, de no ser amados, de no ser queridos, de estar tirados en medio de la calle durante 30 años y que nadie les pregunte nada, para poder comprenderles y empatizar con ellos. Entonces Dios consintió y permitió esto en su vida y le dio un nivel de santidad de los más grandes de la historia de la Iglesia que se conocen, y además una profunda empatía con los más pobres, con los leprosos, con los enfermos de SIDA en Estados Unidos cuando empezó el SIDA y nadie les atendía, con todo tipo de personas y todo tipo de enfermedades, ¿no? Y por eso ella continúa en 1950, el 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ya se funda oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad, ¿no? Por su patrona, el Inmaculado Corazón de María. La finalidad de la congregación, y leo las constituciones, es saciar la sed de Jesucristo por la salvación de las almas, mediante la observancia de los tres votos, castidad, pobreza y obediencia, y de un cuarto voto especial que tienen las misioneras de la caridad, que es servicio con todo el corazón y gratuito a los más pobres entre los pobres. Es decir, con todo el corazón, no sirve simplemente ayudar, no, con todo el corazón y gratuito, no pueden cobrar. ¿Tengo un colegio? No puedo cobrar, no puedo tener un colegio en el que cobre. Tiene que ser siempre con todo el corazón y completamente gratuito. Y así saciar la sed de Jesús. Y por eso en todas las capillas de las misioneras de la caridad, no sé si las habéis visto alguna vez, tiene un crucifijo y al lado pone I thirst, tengo sed. Porque le viene a recordar el centro de su carisma. Y ella decía, yo voy a decir dos enseñanzas, no, ya es la hora. Nada, pues vamos a decir simplemente una enseñanza a Madre Teresa. ¿Qué decía? Que aprendamos siempre el Evangelio y los cinco dedos. ¿Os suena esto? El Evangelio y los cinco dedos, que decía Madre Teresa por todo el mundo, decía que cuando nosotros queramos vivir el Evangelio, seamos capaces de reconocer a Jesús en el prójimo y de amar a la persona que tenemos al lado, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, me dice, viendo a Jesús en cada uno de ellos, descubriendo su presencia escondida. Porque, como Jesús dice en el Evangelio, en el discurso escatológico, en el juicio de las naciones de Mateo 25, dice, a mí me lo hicisteis. Aquello que hicisteis a uno de aquellos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Decía, el Evangelio de los cinco dedos, el Evangelio de las manos, no lo olvidéis, porque si somos capaces, solo si somos capaces de descubrir a Jesús escondido en la Eucaristía, seremos capaces de descubrir a Jesús escondido en el angustioso disfraz de los más pobres entre los pobres. A Jesús escondido en el prójimo. Y por tanto, nuestro amor, nuestra capacidad de amar a los demás, empezando por tu vocación, la que sea, en la mayor parte de los que estáis casados, descubrir ahí que amas a Jesús. Amando al prójimo, amando a tu marido, a tu mujer, amando a tus hijos, amas a Dios. Y por eso la Madre Teresa llegó su vida, fundó muchas casas, se extendió por toda la India, luego le pidieron en Venezuela, en Cocorote, le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1979 y se hizo famosa en todo el mundo, sobre todo por ese premio que recibió en Noruega. En 1985 le invitan a las Naciones Unidas y da ese discurso que hemos dicho antes. Juan Pablo II fue a visitarla en 1986 a Calcuta, a Calicut, y realmente ella en 1993 escribe una carta que se llama la Carta de Varanasi, que es como lo más importante que escribió, porque ese año el mensaje de Cuaresma se tituló Tengo sed, de Juan Pablo II. Es el primer documento magisterial que se titula Tengo sed. Y estaba tan contenta y tan ilusionada que ahora me escribió una carta y voy a hablar más del Tengo sed, que era algo tan íntimo. Y escribe la Carta de Varanasi, que yo he traducido al español y he incluido en el anexo al final de este libro, para que todo el mundo la pueda leer y rezarla, porque es espectacular. Dice cosas tan bonitas de la sed de Jesús, del amor de Dios. Y dice, Dios te ama apasionadamente. No tienes que cambiar para que Dios te ame. Dios te ama como eres. Y Dios tiene pasión por ti. Su amor tierno y misericordioso. Y finalmente murió en 1997. Le hicieron un funeral de Estado. Fue a presidir al cardenal secretario de Estado, el cardenal Sodano. En 2003 la beatificó Juan Pablo II. Y en 2016, el 5 de septiembre, la canonizó el Papa Francisco, proponiéndola como modelo de misericordia. Por eso yo, solo para terminar, os invito simplemente a tenerla mucha devoción, porque es una gran santa que nos la ha propuesto la Iglesia, que ha transformado el mundo, que nos ilumina nuestro día a día, no solo para irnos de misiones, sino en nuestro día a día cotidiano, para amar a Dios y amar al prójimo y encontrar esa belleza en la caridad cristiana. Y si alguno quiere, puede comprar este libro. Máximo podéis comprar 50, ¿vale? Más de 50 lo podéis comprar. Y este libro lo que viene es a que lo podáis leer vosotros, darlo a conocer a los demás, para que conozcan la figura de Madre Teresa, su vida, su carisma, su espiritualidad, y que así podamos fomentar su devoción. Por eso he traído los libros, porque todo es para las misioneras de la Caridad, ¿no? Pero sobre todo lo que interesa es fomentar la devoción a los santos, que son los que nos llevan a Jesús. Así que muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra invitación, y no sé si luego queréis hacer alguna pregunta de Madre Teresa, pues
aquí está.
¿Tenía
más gente?
No, no tenía más gente. Tenía carácter y tenía una gran personalidad, o sea, era muy directa, pero ella decía que era muy importante la ternura y la misericordia. Decía, no cuidéis a los pobres simplemente, sino cuidarles con tender, tierno amor. Y se paraba ahí. Y ella enseñó a rezar de la siguiente manera, y me quedo con esto para terminar. Ella decía, cuando no puedas rezar, cuando tengas dificultades, cierra los ojos, descubre a Dios en el silencio de tu corazón y di, Jesús, en mi corazón, yo creo en tu tierno amor por mí, te amo. Jesús, en mi corazón, yo creo en tu tierno amor por ti, te amo. Dice, y sigue repitiéndolo tranquilamente. Y párate en la palabra tierno, para que recuerdes cómo Dios te ama. Por eso es una de las cosas que estaba más presente en Madre. Gran carácter, personalidad, con esa santa intransigencia, para la vez envuelta en esa ternura de la caridad cristiana. Terminamos rezando a la Virgen, ¿os parece?
¿Hay
alguna pregunta? Es que no me quería pasar, ¿eh? Perdón, ¿alguna pregunta?
¿Alguien quiere intervenir?
Pero mira, pues terminamos rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Inmaculado corazón de María, causa nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Son 16:95, no tengo...